Capítulo undécimo. Era agradable estar de regreso en Canadá y poder contar con un buen servicio postal. Habíamos tenido muchos inconvenientes en el Uruguay, uno de los cuales que realmente me hizo echar espuma por la boca de tan furioso que me puso fue que, en mi condición de escritor, recibía gran cantidad de correspondencia y la oficina de correos de Montevideo no quería entregármela. Yo usaba el nombre que había adoptado y también el nombre bajo el cual escribo T. Lobsang Rampa, pero las autoridades del correo eran totalmente inflexibles en cuanto a no permitirme recibir correspondencia bajo dos nombres. Estaban persuadidos de que, si un individuo tenía necesidad de dos nombres, debía de tratarse de un pillo. Así pues, después de pensarlo bastante, llegué a la conclusión de que yo era mucho más conocido como T. Lobsang Rampa y, en consecuencia, concurrí a la sucursal de correos y les dije que quería la correspondencia enviada a tal nombre y que la restante podían devolverla. Entonces me dijeron que debía presentar mis documentos, pero como en estos figuraba el otro nombre tampoco pude lograr que me entregaran mis cartas. Tuve que recurrir, a la postre, a un abogado para que se me extendiera un documento por cambio de nombre. Y eso hubo que hacerlo en forma legal, con una multitud de sellos, dando cuenta posteriormente de tal cambio en una publicación jurídica uruguaya. Así, una vez concluidas todas aquellas formalidades, pude recibir correspondencia a nombre de T. Lobsang Rampa, pero se me prohibió usar el otro nombre. En la actualidad, por supuesto, también he cambiado legalmente mi nombre en Canadá por el de T. Lobsang Rampa. Y ya que estamos hablando de trámites oficiales, de burocracia, etc., también diré que ahora soy ciudadano canadiense. Tomé esa ciudadanía, aunque también aquí las formalidades fueron verdaderamente pasmosas. Hoy parece haber formalidades para todo. Por ejemplo, traté de obtener la pensión a la vejez, a que tengo derecho, pero es tanta la burocracia que, por lo visto, no me la pueden conceder o eso es lo que me han dicho los funcionarios a menos que dé las direcciones exactas de todos los sitios en que he vivido en Canadá, así como las fechas precisas de mi arribo a ellos y de mi posterior traslado. Pues bien, yo he estado en una extraordinaria cantidad de lugares, desde Windsor a Prescott, Montreal, Saint John, Nueva Brunswick, Halifax, luego en Vancouver, otra vez en Calgary, etc., con mi pasaporte y todo lo demás, y pensé que era bastante bien conocido como ciudadano canadiense pero, al parecer, todo eso no se adecua a las manías burocráticas de los funcionarios. O sea que el asunto todavía está pendiente, lo cual huele más a podrido que a otra cosa, ¿no es cierto? Anoche me sentía bastante mal, por cierto. Al despertarme en mitad de la noche, o de un sueño bastante intranquilo, encontré reunido junto a mí un grupo de ex compañeros míos, todos ellos lamas del Tíbet. Se hallaban en el astral y me amarreaban para que saliera de mi cuerpo y fuera con ellos a conversar acerca de algunas cosas. ¿Qué les ocurre a ustedes? Pregunté. Con que solo me sienta un poco peor de lo que estoy ahora, iré allí para siempre. Sí, repuso el lama Mingyel Dongdrub, sonriendo, eso es lo que tememos. Pero antes aspiramos a que hagas algo más. Cuando uno ha realizado viajes astrales durante tantos años como yo he hecho, eso resulta más sencillo que bajarse de la cama. Así pues, simplemente me solté de mi cuerpo y fui al astral, donde nos echamos a andar juntos a la orilla de un lago en el cual jugueteaban muchas aves acuáticas. En el astral, como ustedes bien saben, los demás seres vivientes no sienten temor alguno por el hombre, razón por la cual aquellos pájaros sencillamente seguían jugando en el agua. Nos sentamos en un lugar de la orilla cubierto de musgo y entonces mi guía dijo: como tú sabes, Lobsang, todavía no se han dado suficientes detalles acerca de la transmigración. Deseamos que tú digas algo respecto de los pueblos que la han conocido. El día era demasiado placentero en el astral como para que me pusiera a rezongar, de modo que contesté que por la mañana me dedicaría a la tarea. Era muy agradable estar en el astral, lejos de todo sufrimiento, de todo pesar y de toda preocupación. Pero como me hicieron recordar, la gente no va a la tierra para disfrutar, sino porque tiene algo que aprender o algo que enseñar. De manera que ya estamos en un nuevo día, el día en que tengo que escribir algo más acerca de la transmigración. En tiempos de la Atlántida y griega, pues claro. La Atlántida existió realmente. No se trata de una mera ficción nacida de la fantasía de algún escritor. Existió. Pues bien, en tiempos de la Atlántida había allí una civilización muy elevada. La gente andaba del brazo de los dioses y los jardineros de la tierra vigilaban siempre la evolución que allí se llevaba a cabo. Pero como los que se sienten observados recelan de quienes los observan, sucedió que los jardineros utilizaban el recurso de la transmigración a fin de contar con una manera más adecuada para realizar sus observaciones. Los espíritus de los jardineros utilizaban una serie de cuerpos de vibraciones apropiadas y, de esa manera, se mezclaban con los seres humanos y podían descubrir qué pensaban de ellos y qué podían estar urdiendo. Los jardineros de la Tierra, que tenían la misión de cuidar aquella misteriosa civilización, sabían que los sumerios también tenían tutores llegados a la Tierra por transmigración, puesto que era sumamente lento cruzar el vacío con enormes naves espaciales. Con la transmigración, en cambio, podía hacerse en cuestión de segundos. Los egipcios fueron también muy controlados por entidades superiores de las cuales recibieron todo su saber. Estas entraban en cuerpos especialmente preparados que, cuando no se utilizaban, se limpiaban minuciosamente, se envolvían y se ponían aparte en cajas de piedras. Los ignorantes nativos egipcios, que echaban miradas furtivas durante las ceremonias, llegaron a la conclusión de que los jardineros preservaban de ese modo los cuerpos y, en consecuencia, quienes presenciaban tales procedimientos acudían presurosos a sus sacerdotes para referirles todo cuanto habían visto. Los sacerdotes, entonces, pensaron que ellos podían intentar tales cosas. De suerte que, cuando moría una persona muy conspicua, la envolvían con vendas, la cubrían de especias y hacían una serie de cosas más, pero advirtieron que los cuerpos se descomponían. Entonces llegaron a la conclusión de que eran los intestinos, el corazón, el hígado y los pulmones los causantes de la putrefacción, de manera que sacaron todas esas partes y las pusieron en recipientes separados. Es una suerte que no se propusieran preparar cuerpos huéspedes para posibles espíritus, porque por cierto les habrían faltado muchas vísceras, ¿no es verdad? Por supuesto, algunos de los llamados embalsamamientos se hacían cuando debía ponerse a algún ser extraterrestre enfermo en estado de vida latente a fin de trasladarlo a una nave espacial y llevarlo a otra parte para su tratamiento. En la Tierra hubo gran cantidad de conductores célebres, entidades que transmigraron a cuerpos de seres terrestres, entre ellas Abraham, Moisés, Gautama, Cristo y aquel famoso genio entre los genios Leonardo da Vinci. Leonardo, cuyos inventos son incontables, acrecentó grandemente los conocimientos de este mundo. Como creo que todo el mundo lo reconoce, tenía facultades y conocimientos que excedían en mucho el saber propio de los terrícolas. El individuo conocido como Leonardo da Vinci era hijo natural y no tenía dotes especiales. Tal vez, pudo haber sido, inclusive, hijo de un plomero. En cambio, el cuerpo de la persona que después fue Leonardo da Vinci era de un nivel de vibración tal que una entidad superior pudo haberlo tomado y realizar todas las cosas que ningún ser humano podía lograr. Y yo digo, con la mayor seriedad, que si la gente de este mundo estuviese dispuesta tan solo a escuchar a quienes en verdad pueden llevar a cabo la transmigración, se abrirían maravillosas posibilidades para la exploración espacial. Pienses en todos los mundos que existen y en la posibilidad de visitar cualquiera de ellos en cuestión de segundos. Algunos de esos mundos tal vez jamás puedan ser recorridos por seres humanos corrientes puesto que la atmósfera quizá no sea la adecuada, el clima tal vez no sea el conveniente y la gravedad posiblemente no sea la apropiada. Pero cuando una persona efectúa la transmigración puede tomar el cuerpo de un natural del planeta y explorar el espacio celeste sin dificultades de ninguna especie. Los seres humanos, con una buena preparación en la ciencia de la transmigración, podrían entrar en cuerpos de animales de modo de poder estudiarlos adecuadamente. Eso ya se ha hecho con anterioridad, inclusive con cierta frecuencia y, a causa de algunos recuerdos atávicos, existen algunas falsas creencias que aseguran que los seres humanos vuelven a nacer con forma de animales. Pero no es así, como tampoco que los animales nazcan con forma humana. Por lo demás, los animales no son inferiores a los seres humanos. Pero como existe el recuerdo atávico de que los jardineros de la Tierra tomaban el cuerpo de determinados animales, la conciencia de ese hecho ha persistido en forma falseada. Así es como las buenas religiones se adulteran. Hemos viajado mucho por Canadá. He ido de Windsor, Ontario, a Fort Erie y a Prescott, y luego a Saint John y Nueva Brunswick. Durante un tiempo como ustedes saben por otros libros míos vivimos muy felices en esta última ciudad, tan apacible y cercana al mar. Pero, como dice mi contador, un escritor debe viajar. De manera que nos mudamos a Montreal y por un tiempo vivimos en el Habitat. El Habitat es una curiosa sucesión de viviendas apiladas unas sobre otras como los ladrillos del juego infantil de las construcciones. Era un lugar muy lindo para vivir, y tanto nos gustaba que, al tiempo de habernos ido, regresarnos a él. Allí también, en Montreal, siempre había huelgas. Pero además existían inconvenientes con el idioma, porque los franco-canadienses no tenían ninguna estima por quienes no hablaban francés. Como siempre he tenido la más absoluta convicción de que el Canadá es un país de habla inglesa, yo rehusaba hablar en francés. Poco después volvimos a mudarnos, esta vez a Vancouver, en la Columbia Británica, donde fuimos a vivir a un hotel que también tenía departamentos. Vancouver ha decaído mucho en los últimos tiempos, a causa de lo que yo considero como la más espantosa forma de gobierno. Además, otra de mis quejas contra Vancouver es que en todas partes hay letreros que dicen no sé. Admiten animales porque, como cierta vez dijo un conserje de hotel, los animales jamás han perjudicado mi negocio, pero los chicos sí, lo mismo que los ebrios y la gente que fuma en la cama y provoca incendios. Me he mudado muchas veces en mi vida. He aprendido mucho y hay ciertas cosas que quisiera que existieran. Desearía, por ejemplo, que hubiese censura de prensa, porque he visto muchas aflicciones provocadas por informaciones periodísticas inexactas. Me place advertir que ahora son muchas más las personas que evidentemente coinciden conmigo en eso, porque la exactitud de la prensa suele ser dudosa en la actualidad. Las predicciones que se hicieron respecto de mí hace tantísimos años han sido perfectamente exactas. Se predijo, por ejemplo, que hasta mi propio pueblo se pondría en contra de mí. Pues bien, eso ocurrió, y bien que ocurrió, porque cuando tuve problemas nadie vino a extenderme una mano ni a atestiguar acerca de la veracidad de mi historia, historia que es auténtica. Tenía muchas esperanzas de ayudar a Tíbet. Pensaba, por ejemplo, que si se me reconocía podría representarlo en las Naciones Unidas. Confiaba en que, con ese reconocimiento, contaría con un programa radiofónico en pro de la libertad de Tíbet. Pero no, absolutamente ninguna ayuda me prestó la gente que había dejado ese país. Por desdicha, tanto ellos como yo hemos perdido. Es mucho el bien que se pudo haber hecho. Mi nombre es ampliamente conocido y se ha aceptado que sé escribir, así como que sé hablar. Yo deseaba poner ambas cosas al servicio de Tíbet, pero ellos no tuvieron el menor interés en aceptarme, lo mismo que había sucedido antes con el Dalai Lama, que no quería reconocer al Panchen Lama y viceversa. Como si un político, digamos, ignorase la existencia de otro. No obstante, recibo una gran cantidad de cartas, como hoy, por ejemplo, que me han llegado 103, aun cuando a menudo son muchas más y de todas partes del mundo me entero así de cosas que permanecen ignoradas para muchos. Me han dicho, con razón o sin ella, que la gente que en la actualidad ha huido del Tíbet no puede reconocerme porque ello podría molestar a otra facción religiosa que la está ayudando. Por mi parte, tengo evidencias de que es realmente así. Y bien, no es cuestión de comenzar una guerra religiosa en miniatura, ¿no es cierto? Sobre todo son las órdenes inferiores de refugiados las que parecen oponérseme. Hace algunos meses recibí una carta de un hombre destacado que fue a ver al Dalai Lama y le habló acerca de mí. Este, según me dice, me cursó una invitación para que regresara al Potala, libre por entonces de la agresión comunista. Asimismo, hace apenas una semana, nuestra hija adoptiva, no mencionamos nombres, ¿recuerdan? Recibió una carta que decía que el Dalai Lama estaba muy preocupado por la salud del Dr. Rampa y que rogaba por él a diario, carta que está ahora en poder de mis editores. Uno de mis grandes deseos es este: hay una gran cantidad de individuos ocultistas por ahí, algunos de los cuales dicen que son antiquísimos, aun cuando fueron impulsados nuevamente por un publicista hace apenas unos años. Pero mi queja es la siguiente: si toda esa gente es tan pía, tan buena, tan consagrada a la enseñanza de lo espiritual, ¿por qué no podemos entonces unirnos todos? Porque si verdaderamente es sincera, debe darse cuenta de que todos los caminos conducen a Roma. Ciertos estudiantes de algunas de esas escuelas ocultistas me han preguntado por qué no me pongo en contacto con tal o cual grupo. Lo cierto es que lo he hecho, recibiendo algunas respuestas tremendamente insultantes, porque están celosos o porque han sido emponzoñados por la prensa. Pues bien, para mí eso no está bien. Yo sostengo que no interesa la religión a la cual uno pertenece, así como tampoco interesa cómo estudia uno lo oculto. Si la gente es sincera, tendría que poder trabajar en armonía. Hace algunos años un hombre se puso en contacto conmigo, era el fundador de una tal ciencia tibetana y me escribía para decirme que podíamos hacernos de bastante dinero si yo me unía a él y le permitía usar mi nombre. Pues bien, yo no hago semejantes cosas, no me dedico a esa tarea como recurso lucrativo. Mis convicciones son convicciones cotidianas y yo vivo con arreglo a las normas que se me han enseñado. Quisiera ver si muchas de esas sociedades u órdenes llamadas metafísicas podrían pasar un concienzudo examen. Un gran número de ellas son imposturas creadas solo para ganar dinero. Conozco una determinada agrupación que reconoce con toda franqueza que ellos toman lo que consideran lo mejor de una gran cantidad de escritores y lo mezclan para obtener un resultado totalmente distinto. Eso es deshonesto. Y esta es una buena oportunidad para decirles a ustedes una vez más, por si comienzan por el final de la obra en lugar de empezar por el principio, como mucha gente hace, que todos mis libros son absolutamente veraces. Todo cuanto he escrito es real. Todas las experiencias metafísicas acerca de las cuales escribo las puedo realizar, y mi más sincero deseo es que llegue el momento en que la gente admita la verdad de mis afirmaciones, porque todavía es mucho lo que tengo que enseñar. Hoy, a causa de las apreciaciones difundidas por la prensa, se me trata como a un leproso o como a un paria. Mucha gente escarba en mis libros y después publica cosas como si fueran de su propia cosecha. Hace algún tiempo escuché por onda corta, con gran satisfacción, un largo pasaje de uno de mis libros, pero cuando concluyó la lectura me quedé aturdido al oír que se lo adjudicaban a una mujer que apenas sabe firmar. Créanme, todos mis libros dicen la verdad, y yo creo que domino la manera por medio de la cual la gente de este mundo puede visitar otros mundos sin peligro. Y así concluye el libro cuarto. Tal como es ahora. Deseo expresar mi agradecimiento a la señora Sheila Gemi Rose, que ha mecanografiado 15 de mis libros. Yo me ocupé del primero y lo ha hecho, además, sin una queja.